Creo que mis contertulios están muy contaminados por el triunfo de Chile y sería imposible no hacer alguna mención al fútbol en esta edición del programa. Me acompaña Andrés Benítez y Nicolás Vergara.
¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien.
Tú no viste el partido, supongo.
No, porque el fútbol no es lo mío.
Oye, yo no estoy contaminado con el fútbol, estamos todos contentos, pero estábamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál será el efecto sobre la primaria del domingo el que Chile juegue la final a las 2 de la tarde?
Fuertísimo.
Entonces, esto es toda especulación, por supuesto.
Sí.
Pero, de alguna manera, yo creo que uno no tiene que ser muy inteligente para saber que menos gente va a votar que si uno fuera a esta final. ¿O tú no apuestas a eso?
Ya lo creo, no.
Sin duda, tiene
algún efecto, me imagino.
Mira,
tiene algún efecto.
Yo no soy un gran fanático del fútbol, pero lo que yo veo en mis hijos, yo veo los partidos, al contrario a ti, pero lo que yo veo a mi hijo es que cuando hay un partido importante, ellos se preparan como 17 horas antes. Están sentados ya frente a la televisión, las transmisiones, por si acaso.
La parrilla nacional.
La parrilla nacional.
Bien dicho.
Entonces, esto. Yo creo que ya hay una gran duda de cuánta gente va a ir a votar, ¿no es cierto?
Porque siempre la hubo.
Siempre hay una idea de que los números no van a ser muy altos. Pero ahora hay un evento que para
Además,
Chile
es nacional. El debate de Chile Vamos instaló una nube, sí, una nube de incertidumbre y de depresión que también le quita potenciales votantes a la primaria.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Roberto Méndez hoy día en la mañana en esta radio, o a la hora del almuerzo.
En la mañana. Con la Coni.
En que decía que él creía que el mayor efecto que tiene el tono del debate de Chile Vamos es que la gente se quiere alejar de aquello. Sí. Es como, no es que gane uno u otro, sino que dice, yo en esto no quiero participar. De esta trifulca, yo no me meto. Ya los políticos, o la política, está desprestigiada lo suficiente como para que además, te fijes, uno se dé el lujo de andar peleando. Y por lo tanto, él advertía que un escenario posible era sencillamente que la gente dijera, mira, ¿sabes qué?
Ahora, no lo sabemos, oye. No lo sabemos porque, entre otras cosas, digamos, es bastante raro que ese debate a las 11:30 de la noche haya tenido el rating que tuvo.
Es raro,
pero ¿tuvo buen rating?
Sí.
Buen rating.
Sí.
Bueno, y además. Ahora, no un rating para parar el tráfico,
Héctor,
pero.
Es para parar el tráfico en un programa de esas características.
¿Cuánto fue?
Casi 30.
30. Sí. Ah, bueno, es que era todos los canales.
Todos los canales.
Sí, el asunto, pero es para parar el tráfico. Héctor, sí. A esa hora, los tiempos que corren es para parar el tráfico.
Y además, el rating está totalmente superado, porque, por ejemplo, yo lo vi.
Yo también.
Después en internet, y creo que todo el planeta chileno lo ha visto después por lo que pasó.
Y por fragmentos. O sea, nadie puede no haber estado expuesto a ese contenido, que ese es el punto relevante. Ahora, menos gente estuvo expuesta, aunque fueron como 15 puntos, en Ahora Noticias, en el debate, la entrevista que dieron Beatriz Sánchez y Alberto Mayol a
Tomás Mochatti en el Mega.
En el Mega, Ahora Noticias de Mega.
También era una sintonía alta.
Alta, pero la verdad es que si bien el tono era otro, yo creo que si la gente, si hubiera estado expuesto a 30 puntos, o como dice muy bien Andrés, a toda la gente a la que se expuso con posterioridad por los análisis y por los comentarios, el debate entre los candidatos de Chile Vamos, probablemente estaríamos hablando más de eso. La verdad es que yo, da lo mismo. Uno se para en el mundo donde se para. Pero yo no había visto nunca un grado de irresponsabilidad más grande de dos personas que afirman pretender ser presidentes de la República.
¿Pero responsabilidad por qué?
Por las cosas.
No es que pelearon.
No, las cosas que dijeron.
Si el problema
ahí fue el contenido y el fondo.
Por los planteamientos,
pero sí es muy grave todo lo que se dijo. O sea, el Tomás Mochatti, que no se caracteriza por ser la persona más conservadora ni más partidaria del modelo, se convertía en sus preguntas en una suerte de gran defensor del modelo a partir de lo que planteaban estos dos personajes. Estos dos personajes, como me decía un amigo mío, ustedes saben, ustedes tienen que hablar de Zizek, que es este el neomarxismo, me decía, no, estos no han leído a Zizek, estos están antes de que Stalin. O sea, el rol que se le asigna al Estado, la incapacidad absoluta del ciudadano, la lógica, por ejemplo, respecto a las ISAPRE, que no podían existir sino salvo seguros privados de salud para quienes pudieran pagarlos, pero, en fin, una cantidad de cosas impresionantes que se dijeron, y que yo no sé si alejan o acercan a la gente a la política, pero que la verdad es que son muy impresionantes. A mí me llamó mucha atención hoy día en la mañana, escuchaba al secretario general del Partido Comunista hablando del secretario del Partido Comunista, bueno, el secretario general, a Juan Andrés Lago, hablando de la falta de altura moral que tenían los tres candidatos de Chile Vamos por lo que nos habían expuesto. Y una semana antes, el presidente de su partido había hablado que la muerte de Jaime Guzmán había sido un daño colateral. Entonces, estamos un poquito perdidos.
Fíjate que después de todo estos foros, estos debates, me quedo con la sensación, oye, de que hay pocos candidatos, o sea, no encuentro ningún candidato presidencial que esté conectando emocionalmente con la gente. Sí. Y con los temas que le interesan a la gente. ¿Cuáles son los temas que le interesan a la gente? Delincuencia, salud, educación. Trabajo. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas que este país está bastante complicado? Los temas en los cuales este país está bastante complicado son pensiones, son el aparato del Estado, donde yo creo que tenemos un problema muy serio, muy grande, porque este es un aparato bastante anacrónico y donde donde el país está perdiendo aceite, digámoslo francamente. Y lo quiero conectar eso con una cosa muy puntual y que es casi una duda la mía. Yo creo que hay servicios públicos que se achacran y servicios públicos que tratan de levantarse sobre la media. A mí me parece que tenemos servicios públicos que se levantan sobre la media, por ejemplo, en lo que era en este país impuestos internos. Yo creo que el paso de Jorrat por ahí fue muy nefasto. Sí. Yo creo que la forma, el desenlace que han tenido todos estos casos, estas experiencias de financiamiento irregular de la política, a mí me parecen, no me gusta la asimetría, y creo que si la acción del servicio, digamos, se orientó en una dirección y produjo determinados resultados, no veo por qué ese mismo servicio actúa después en otra dirección para producir otros resultados que no son comparables, no son equivalentes. No me gusta eso.
Pero mire,
pero hay muchos servicios que funcionan muy bien. Funciona muy bien, por ejemplo, yo creo casi todo lo que hay en superintendencia. Funciona bien libre competencia, bien. Funciona bien Tribunal Constitucional. Yo hubiera esperado que funcionara mejor el Ministerio Público también. Mira el papelón. Yo encuentro que es un papelón el que ha dado el Ministerio Público, digamos, con esta sanción al fiscal Aria. Yo no sé si...
correspondía o no correspondía.
Si correspondía o no correspondía, pero a ver, ponerle el 5% de su renta por un mes, digamos, me parece que es mejor... Que mejor llamarle la atención en público. Sí. Que
vaya, oye, ¿no? Y el papelón del Cervel ahora.
Y el papelón de este señor que haciéndose cargo del tema de los abusos de mujeres sobre niños. Sí. Dice, no, es que yo me acordé de Macron, digamos, de la diferencia de edad y... Mira qué simpático.
No, muy ocurrente.
O sea, encuentro que... episodios como ese, conductas como esa, declaraciones como esa, están achacrando al servicio.
Pero está bien, podemos agregar el del Cervel y lo que pasó con el partido Velasco, que fue revertida la decisión.
O sea, fue originalmente disuelto por el Cervel y después el Tricel por 8-0 le dice, señor, usted lo disolvió mal.
Ese es un servicio que no está funcionando demasiado bien. Ahora, yo entiendo tu punto de lo que tú dices, los políticos debieran hablar de estos temas. Pero me confunde lo que hablábamos antes. Estos programas han tenido un alto rating. y vienen siendo una especie de batalla campal desde hace tiempo. Y por lo tanto, ¿será que la gente quiere escuchar eso que tú dices o les gusta un poquito todo este show de que hay Sandón en tolerancia?
Mira, yo no sé si el tema de la modernización del Estado, que es un tema bastante duro,
tenga
mucho rating, y yo creo que es un tema del cual tiene que hacerse la clase política, hacerse cargo la clase política con responsabilidad.
Hay temas sin rating que la clase política quería hacerse a cargo.
No, pero a lo que voy yo...
Porque sin duda que ahí hay un problema.
Sí, yo sé cuáles son los problemas, pero el punto es que esto lo relacionamos, ¿no es cierto?, con los debates. Los debates han sido, por lo menos el de Chile Vamos, muy malo en ideas, mucho en la pelea, o tolerancia cero cuando Sandón evidentemente no expuso ninguna idea, o han habido miles de estas cosas, sí. Y cada vez tienen más rating. Entonces uno dice, bueno, la gente parece que le gusta el show.
Es que el porno también tiene alto rating. Pero no sé qué tipo de adhesión genera. Yo honestamente creo que...
O sea, yo te digo una cosa, perdón. Yo me he repetido todos estos programas en internet porque por los escándalos, porque nadie me ha dicho, por favor, mira la idea que dijo Kass sobre el tema del aborto. Yo no voy a un programa a ver eso.
Fíjate que tiempo atrás estuve hablando con un embajador, no me atrevo a decir quién, digamos, porque... Y me decía, Chile funciona bastante bien en los temas donde hay formación, hay alguna tradición y hay escuela. ¿Qué me quería decir con esto? Que Chile funcionaba bien, por ejemplo, en materia de los jueces. En los jueces hay una cierta tradición, hay una masa crítica detrás. Funciona bastante bien, me decían, las Fuerzas Armadas. Bueno, hay institutos armados, ahí no se llega, digamos, al general...
Por cuña política.
Por cuña política o por bonita letra, digamos, ¿no? Funciona bien en el tema de las supervisiones. De los organismos fiscalizadores. Funciona bien en Contraloría. O sea, hay ahí tradición detrás. Funciona menos bien donde no hay esa tradición, donde funciona menos bien, por ejemplo, en salud, funciona menos bien en educación, funciona bastante, bastante errático en todo el aparataje que tenemos de supervisión, de dirección del trabajo. Uh-huh. Donde para entrar, digamos, en algunos países, digamos, si tú vas a ser oficial inspector del trabajo, no sé, pues te preparan en 2 años.
Ahí hay una institución especial para eso.
Claro, sí, te preparan en 2 años, aquí en 48 horas.
En las instancias de regulación medioambiental funcionamos de mal a muy mal. Por más que tengamos teóricamente una institucionalidad muy moderna, pero quienes aplican la institucionalidad no funciona.
Ya me perdí, ¿por qué estamos hablando de esto?
Estamos hablando...
Por los intereses de los políticos.
Ah, sí. ¿Por qué no han salido estos temas a la palestra?
Pero bueno, pues sí, para eso estamos, para ponerlos. Pero ahí yo...
Ahora, ojo, tampoco los periodistas han preguntado estas cosas.
No, porque
aquí no. Uno habla mucho de los políticos y yo no quiero...
No, porque se entiende que entrevistar a los políticos es ponerle una trampa para ratones, digamos.
O
tirarles un queso, digamos, cosa que queden casualeados.
Tú abres el debate de Chile Vamos con la pregunta a Piñera diciendo, usted participó del complot contra Manuel José Sandón en el caso de las boletas de Pilar Molina, que denunció
Pilar Molina.
Tú dijiste, ¿de qué quieres hablar? Porque tú perfectamente podrías decir, oiga, señor Piñera, quería preguntarle sobre la política ambiental de este país.
Sí,
entonces mira, tú marcas al tiro lo que quieres.
Yo creo que las preguntas fueron raras, por decirlo menos. Pero los candidatos también, a ver, debieran haber manejado esa variable.
Pero por supuesto, pero lo que quiero decir es que el tono de un debate lo pone también el periodista. Porque tú perfectamente, si tú quieres hacer un debate de ideas, puedes decir, mire, ¿sabe qué más? Yo no estoy interesado en eso, lo que les quiero preguntar es que me conteste cuál es su política sobre la migración.
Yo creo que hay un tono que pueden tener los candidatos para poner
pero
ellos
sí,
los
yo
temas.
Yo estoy de acuerdo, pero ¿tú no crees que los periodistas tienen que tener un tono también?
Sí, también.
Bueno, entonces, acá lo que se...
Obviamente que me llama la atención que hayamos tenido un debate y nadie haya preguntado, a ver, ¿qué quiere hacer usted? miremos un poquito hacia adelante.
Claro, porque todas las preguntas son un poco capciosas. ¿Cuánta gente lo apoya a usted? Pero dígame con nombre y apellido quién lo apoya a usted, qué es lo que estás tratando de lograr, de que no lo apoya a nadie. De hecho, es una pregunta rara, porque en el fondo uno dice, bueno, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, y en ese sentido Sandú tenía razón. Cuando yo sea presidente, si logro ser candidato y presidente, todos me van a apoyar. Mira a Trump, todos lo apoyaron al final. Sí. O sea, Trump no tuvo ni un problema para elegir ni ministro, y todos los republicanos lo apoyan hoy día.
Es cierto.
Entonces, yo creo que lo que se está buscando es hacer un poco show, y los candidatos, tú tienes razón, podrían ellos tener una actitud un poquito más displicente. Mire, usted, ¿por qué me pregunta tanto esto? Siempre hay fórmulas para salir, pero los candidatos enganchan.
Sí.
Pero yo quiero hacer un punto de lo que dice Héctor, porque es muy cierto también. A mí me acuerdo que hace muchos años tiene que haber sido, cuando estaba recién empezando en el tema de las entrevistas, me acuerdo que conversando con la Raquel Correa una vez me dijo, mira, el que entrevista tiene el derecho a preguntar lo que quiera, pero no debe olvidar que el entrevistado tiene el soberano derecho a contestar lo que le parezca. Y esa es la fuerza, la pulsión contra la que tú tienes que plantearte.
Sí, pero Nico,
entonces tú no te puedes enojar porque no te contestó lo que...
Tú has visto lo que sucede en esas veces. Entonces, sí, le pregunta una cosa a un candidato responde otro, el otro le dice no me está respondiendo, le voy a responder. Se crea una cuestión de tensión ahí que no tiene... Pero yo creo que tienen que haber buena voluntad de las partes. Aquí no había buena voluntad. Primero había una persona que claramente es el senador Osandón, que fue a revolverla, ¿no es cierto? Ese fue su...
Claro, era el factor disruptivo. Claro,
los otros cometen el error, a mi juicio, de pisar el palito. Pisaron todo el palito. Sí, incluso sí. Felipe Kass, que yo lo encuentro una persona bastante compuesta,
articulada,
¿no es cierto? Terminó incluso peleando con Piñera, que no, yo creo que no era su idea.
Porque lo sacaron del...
Lo sacaron del marco.
Pero un candidato tiene que estar preparado.
Sí, por eso. Lo entiendo, yo también comparto. Ese es el error de ellos. Y los periodistas, a mí me parece que iban preparados para el show también. Dijeron, esta es la oportunidad de que estos gallos peleen. Y se dio, esto es una profecía autocumplida. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Pasó. Era fácil parar Osandón.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente no sabía lo que iba a pasar. Porque si hubiera habido mayoría de conciencia, se habrían preparado, supongo que.
Ahora, nosotros lo estamos probablemente sobredimensionando, ¿ya? Sí. Hay mucha gente. No, estamos... Yo me he encontrado con gente bastante más naif que ustedes.
Que no tiene idea.
Que dice, no, yo lo encontré entretenido. Dicen,
sí. Yo lo encontré entretenido. Pero yo también estoy de acuerdo en eso. O sea, yo diría que las consecuencias políticas de esto son bajas.
Sí,
salvo que la gente diga, no voy a votar por esto, me da lata.
No,
pero yo creo que no hay un ganador aquí.
Andrés, es que yo creo que el punto es otro. Y yo creo que se le dio un tremendo argumento, una tremenda oportunidad a los adversarios políticos de sacar partido de esta situación.
¿A quiénes son los adversarios? ¿Del otro?
Los del otro lado. O sea, tú no has escuchado a toda la nueva mayoría felices de que les vayan a preguntar.
Partiendo por la presidenta. La presidenta está en un tono como de reina madre de despedida inédito, porque todas las veces que habla es como para llamar con altura de miras el país. ¿Te fijas? Cada vez que sale como que nos viene a dar lecciones. ¿Te has dado cuenta, no? Sí, ella dijo, sería bueno que los debates fueran para inspirar.
No, ojalá fuera en ese tono. ¿Ah? No, es mucho más. Se pone desde una autoridad moral o una superioridad moral muy, muy importante para pedir cosas que y para enfrentar y plantear temas. O sea, desde Piñera violador hasta el triste espectáculo de quienes demuestran que no son capaces de gobernar el país.
Por eso, como de reina madre.
Ahora, pero está bien, oye. Está jugando su rol.
Está haciendo su rol. Pero ese rol es el típico rol del que se va. ¿Te fijamos? Sí. Como ya no importa lo que diga, básicamente. Sí. Entonces ella sale diciendo, oye, chiquillos, no peleen, pórtense bien. Dijo hoy día, ser presidente es un gran privilegio, pero también un gran desafío. Yo tengo anotada esa frase, porque es una
muy original.
Increíble, ¿cachai? Claro. O sea, hay que tenerla presente, ¿no?
Estamos muy irónicos.
Oye, pero en el debate de los niños del Frente Amplio, ¿no? Sí. Siempre me equivoco, no es que se me olvide, no estoy ninguneando a nadie. También hubo una pequeña rosca ahí, ¿eh? Porque el que está más enojado es Mayol, no sí. sé si porque se va aquí a perder.
Pero lo disimula muy bien.
Pero le enrostró a Beatriz Sánchez que le estaba copiando su programa.
Le estaba copiando.
Lo cual demuestra que la Beatriz Sánchez tiene malas ideas, porque copiarle el programa Mayol no tiene ningún sentido. Que a lo mejor también la Beatriz Sánchez quiere hacer el tren, por ejemplo, que es el tema favorito de Nicolás.
No, ella no está de acuerdo. Ella no está de acuerdo. Por ejemplo, ella cree que hay que subir los impuestos a los más ricos y recaudar 10,000 millones de dólares en un año subiendo el impuesto solo a los mega ricos. En contraposición a la tesis de Mayol de que hay que expropiar el 20% de las compañías, porque si tú expropias el 20% de las compañías no pasa nada, porque como Air France acaba de aumentar, el Estado francés acaba de aumentar su participación en Air France, el detalle es que el aumenta su participación en Air France para poder absorber las pérdidas de Air France, pero ese es un detalle, ¿no? ¿Para qué nos quedamos los detalles que echan a perder una buena historia? Entonces esas son las diferencias, pero efectivamente él sostiene que en materia de diplomacia, en varias materias, le están plagiando el programa. Y ella dice que no está plagiando el programa, porque ella el programa lo vamos a someter a un plebiscito. Y Giorgio Jackson, cuando le preguntan qué va a pasar en la segunda vuelta, si van a apoyar a la nueva mayoría, y Giorgio Jackson dice que si no son ellos los que pasan a la nueva mayoría, van a someter a un plebiscito entre sus bases la decisión respecto a quién apoyan. Porque todos se van a someter al plebiscito y todos con la voz, y la Asamblea Constituyente resuelve todos los problemas del país, hasta el calentamiento global. Y ese es el debate de altura de mira, el que mucha gente, inclusive gente razonable, considera que es el modelo de debate. O sea, que en un debate no se hayan subido la voz ni se hayan dicho para tu madre, me parece, pero que hayan dicho brutalidades que pueden costarle muy caro al país, me parece más grave que decirse para tu madre como hicieron los otros. Pero bueno, por eso, porque yo soy un tipo latero, fome y grave, digamos.
Bueno, no he escuchado nada de Guille esta semana, lo cual no sé si es
que la pasa malo. Tampoco.
Es que entiendo, oye, que está
recolectando firmas.
No, está enfermo, está con una gripe, entiendo.
Ah, no sabía, sí.
Sí.
Así es.
Me habían dicho que no estaba en Chile. No. Pero no.
Y tampoco he escuchado nada de tu amiga favorita, la Carolina Goy.
No, ella sí que está en Alemania. Ella fue a la Conrada de Adenauer, sí.
Sí.
Ella fue a la Conrada de Adenauer.
Quiere pasar las primarias fuera de Chile. Esto es como. ¿Quién se iba a la Antártida? ¿Para qué día? ¿Pinochet se iba a la Antártida para el día del trabajo? ¿Para cuál día se iba?
No tengo idea.
Pero es como que se arranca la gente para no estar, ¿te fijas?
Sí.
Es que es incómoda la posición, oye, de la nueva mayoría en general.
Digamos. Además, no tienen que votar.
Claro, no tienen que votar, entonces aquí lo que tienen que hacer es tomar palco, ¿no? O comentar. Pero
oye, duro el de ¿puedo hacer un loop?
Claro.
A ver, cuando.
¿Para dónde vas?
Cuando tú dices que los candidatos no están conversando con el país, ¿no es cierto?
Sí.
Me van a retar, pero voy a decir de que la selección sí conversa con este país. Pero no solo porque gana, porque demuestra esa alegría, esa actitud que dan ganas de ganar. No sé si me entiende. Demuestra una esa es la sintonía que yo creo que tiene la gente con la selección, no solo que le vaya bien, sino que juega bien, es hora, aguerrido, etcétera, etcétera. Nada de eso se ve en la política.
No.
Es un poco triste el espectáculo, ¿te fijas? Porque no hay nada divertido.
Pero hay algo de crueldad en comparar a la clase política, digamos, con.
No, porque
el lo que yo. De nuestra selección.
Es muy difícil jugar al fútbol, pero es harto más fácil mostrar
no sé si
todo
más,
eso.
No sé si más fácil hoy.
No, ¿qué?
Jugar fútbol.
Es difícil jugar fútbol.
Es muy difícil.
Por eso digo, es muy difícil jugar fútbol, pero es mucho más fácil juntar todas esas características. Ponerle mística y garra jugando un partido de fútbol.
Hay políticos como este señor Macron, ¿no es cierto? O como fue Obama en un momento dado, que ganaron las elecciones con un entusiasmo detrás, ¿no es cierto? Con un fervor.
Fueron capaces de. No lo sobredimensioné. Macron es hijo de la buena suerte.
No, bueno, pero Macron también ha entusiasmado tanto que ha llegado.
¿Cómo va a ser Carolina Goich? Hija de la buena suerte.
Ah, tú le das con eso, ya, bueno.
Yo le doy
con vamos
eso.
A dejar para el.
Yo soy. Ustedes saben que yo soy.
Bueno,
yo soy persistente.
O sea, ¿tú crees que su futuro no es tan negro como muchos
es que yo tengo un grado
proyectan?
Es que yo tengo un grado de pesimismo que discutíamos antes el programa con Andrés. Yo tengo un grado de pesimismo respecto a lo que va a pasar en la primaria de este fin de semana importante. Por lo tanto, creo que se pueden dar resultados muy sorpresivos. Creo que el Partido de Fútbol cambia un poco la perspectiva, porque yo creo que le baja de una manera importante el número de votantes a o sea, le baja a todo el mundo el número de votantes, pero yo creo que afecta más a Ossandón. Creo que el público, creo que el votante medio de Ossandón, entre la parrillada e ir a votar, por más que lo pasen a buscar, prefiere la parrillada. Y en ese sentido creo que
oye, puede bajar. Hay que abastecer la parrillada el día sábado, porque el domingo
no, la carne no es el problema, el alcohol
no, pero el alcohol está prohibido venderse el domingo, y no sé cómo va a ir a celebrar al Plaza Italia, porque no hay derecho a reunión.
Tiene que pedir la autorización al jefe plaza,
pero el día de elecciones no se puede.
Jefe plaza, si te autoriza, sí.
Ah, bueno, ya,
pero no así, no que sé quién va a pedir la autorización.
Este amigo de él. Banchile, administradora general de fondos, nuevamente líder en los premios Salmón, con 5 nuevos galardones este 2017 y 88 acumulados, es la administradora más premiada del año y en la historia de estos reconocimientos. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Muchas gracias Andrés Benítez y Nicolás Vergara. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Andrés, no te preocupes, en la Plaza de los Burros no hay ningún problema para celebrar.
¿Cuál es esa plaza?